Hola, bienvenidos a todos. Estamos una vez más aquí para el estudio del curso de milagros en esta sesión extraordinaria, debido a que el miércoles pasado estuvimos con ciertos problemas de interrupción. Entonces vamos a empezar el capítulo 9, ¿sí? Vamos a empezar el capítulo 9. Contamos acá con la presencia de María, hoy, que nos acompaña para enriquecer la sesión.
Buenos días a todos, es un gusto compartir con ustedes esta enseñanza.
Bueno, empezamos con el capítulo 9, la aceptación de la expiación, la aceptación de la realidad, su capítulo número 1. Dice lo siguiente: tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. O sea, vamos a ir aterrizando, como decimos, cada frase a lo práctico, como nos gusta. Tener miedo de la voluntad de la vida, tener miedo, es decir, no tener confianza en que lo que la vida me acerca pidiéndome atención es lo que más me conviene, es una de las creencias más extrañas de la mente humana, ¿no? Es a eso a lo que se está refiriendo, ¿no?
Parece contradictorio, pero tener miedo al amor o tener miedo a funcionar bien en una relación, a funcionar bien en una casa y todo, eso es justamente a lo que nos da miedo. Por eso dice tener miedo de la voluntad de Dios. ¿Y por qué vamos a tener miedo a eso? Porque nosotros creemos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder funcionar mejor en un trabajo, que sabemos qué es lo que nos conviene en nuestra vida, creemos que sabemos qué es a lo que nos tenemos que dedicar, pero si hacemos una pausa y vemos que lo que nosotros creemos que nos conviene o que sabemos no nos ha funcionado, porque la felicidad o la tranquilidad no la tenemos, entonces tendremos que rendirnos a la voluntad de Dios, a la aceptación de lo que la vida me va trayendo, que es justamente como se comunica Dios aquí.
Y esto nos lleva también a aterrizar en este plano el propio curso, porque muchas veces queda ya volado, ¿no? Tener miedo a la voluntad de Dios, y cuál será la voluntad de Dios, y cuál será la voluntad de la vida. Lo que la vida te viene pidiendo que atiendas en este mismo momento, en este preciso instante, es por ahí. No hay que ir a buscar cuestiones extraordinarias, ni cuestiones complejas, ¿no? Ni rebuscadas. O sea, a ver, si son las 8:30 de la mañana y mi hija entra a las 9 a la escuela y no se puede manejar sola, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en ese momento? Y que la lleve, o sea, o que le provea un transporte, podría ser conseguirle un Uber, no sé, pero lo cierto es que me ocupe de eso. Esa es la voluntad de Dios. No hay que ir tan lejos, no hay que ser tan complicado ni ser tan complejos, ¿no? Bueno, pero tener miedo o tener falta de confianza, que es lo mismo, en que la vida me viene convocando siempre a través de situaciones que son las que necesito para lo que debo y puedo aprender en un momento determinado, es esa falta de confianza que en definitiva es la enfermedad, es a lo que se refiere, ¿no? Bienvenida, Mati, estamos acá con María hoy, comenzando con el capítulo número 9. ¿Vale? Capítulo número 9, vamos en el párrafo 1. Seguimos, vamos en la primera línea. Tener miedo de la voluntad entonces de Dios, de la voluntad de la vida, o tener falta de fe en lo que la vida me viene trayendo, que es lo mejor para mi crecimiento, es una de las cosas más extrañas que hay, ¿no? Que jamás se haya podido concebir, como dice ahí. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Cuando la mente olvida, esa parte de la mente que olvida, ¿sí?, quiénes somos, es esa parte de la mente que se confunde, que se duerme y bueno, y que empieza a perder la conciencia de quién es, ¿no? Y bueno, y ahí es donde aparece esa división de la que está hablando acá, ¿tá? La realidad, inciso 3, solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Vamos a aterrizar esto a lo práctico. La realidad. A ver, tengo a mi hija que entra a las 9 de la mañana a la escuela y son las 8:30 y no se puede mover por sí misma. La realidad, ¿sí? Solo puede ser una amenaza. Ay, qué flojera tengo que mover el culo para llevar a mi hija a la escuela. A ver, y prefiero chatear, prefiero estar en el Facebook, prefiero estar en el café con las amigas o con los amigos, o prefiero quedarme durmiendo. A ver, la realidad, aquello a través de lo cual la vida me viene pidiendo que la atienda, solo puede ser una amenaza para la mente dormida, para la mente egocéntrica, para ese niño chico chillón que quiere que las cosas sean diferentes. Es a eso a lo que se refiere en este inciso número 3 del primer párrafo. La realidad, aquello a través de lo cual la vida te viene convocando y te viene pidiendo que la atiendas, te guste o no, y generalmente a la mente infantil no le gusta, porque percibe el deber como pesado. Entonces, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, o sea, para la parte de tu mente infantil, inmadura, para esa parte de la mente que conocemos como el ego, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad, o sea, la verdad está por el camino de aquello que puedes y debes atender en un momento determinado. Sigue hablando de lo mismo, como podemos ver.
Sí, lo ilusorio se refiere a todos los escenarios que nosotros fabricamos. Es decir, si ahorita tenemos que estar en la casa atendiendo a la familia, bueno, a nosotros nos gustaría estar en Playa del Carmen o nos gustaría estar haciendo otra cosa. O si yo tengo a un esposo con el cual tengo problemas de comunicación o tengo a unos hijos con los cuales tengo problemas, bueno, lo ilusorio sería que él cambiara, que se comportara de otra manera o que, no sé, que estuviéramos con otra persona. Entonces, lo ilusorio se refiere a los escenarios que nosotros fabricamos en la mente, distintos a lo que tenemos en realidad.
Bien. Inciso 4. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, volvemos acá, como el hecho mismo de que percibamos aquello a través de lo cual la vida nos viene pidiendo que atendamos, ser atendida. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, somos la voluntad de Dios, somos ese plan perfecto de la vida, porque como la mente está unida, la mente es una sola, nuestro plan, nuestra salvación, nuestra curación, nuestra evolución está a través de eso que la vida me viene pidiendo que atienda y no de otra cosa. Entonces somos parte de ese mismo plan perfecto porque somos esa misma mente que nos viene diciendo por acá, por acá, por acá, no evadas, deja de evadir, deja de postergar. Entonces, el hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, la voluntad de la vida, el plan perfecto de la vida, que es lo que nosotros somos, como algo temible, o sea, como algo que, ay, qué flojera, qué hueva, tengo que mover el culo de acá, y no quiero, y a mí me gustaría estar en Playa del Carmen, y por qué mis hijos son así, y por qué no tengo pareja, y por qué tengo pareja, y por qué no tengo una pareja distinta, y por qué tengo que, ay, por qué ahora tengo que llevar a esta niña a la escuela, yo a mí me gustaría ir al gimnasio. Bueno, el hecho mismo de que percibas todo ese plan perfecto de la vida a través del cual ella viene pidiéndote que la atiendas, que es lo que nosotros somos, porque somos parte de esa misma mente, como algo temible, demuestra que tenemos miedo de lo que somos, o sea, demuestra de que no tenemos confianza, no tenemos fe. Bueno, por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tenemos miedo, sino de lo que tenemos miedo es de esa mente enjuiciadora, de esa mente que quiere otra cosa, de esos planes que forjamos por nuestra cuenta, de eso tenemos miedo y estamos inseguros, porque son planes que fueron forjados de espaldas al amor, de espaldas a Dios, de espaldas al plan de la vida. Y entonces tenemos toda la desconfianza del mundo porque sabemos que fueron hechos a escondidas del amor, a escondidas de la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo? Y es de eso de lo que tenemos miedo, ¿no?
Sí, tenemos miedo de nuestra voluntad porque volteamos al pasado y vemos que no nos ha resultado. Lo vemos en nuestro pasado, lo vemos en nuestra historia con nuestras familias. Volteamos a ver cómo fueron la vida de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la sociedad en general. Claro que cuando nosotros le decimos por dónde a la vida, los resultados, pues son todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso tenemos miedo a nuestra voluntad, básicamente, no a la voluntad de Dios. Pero es justamente porque nosotros queremos decirle a la vida cómo, por qué, por dónde.
Bien. Muy bien, seguimos. Inciso 5. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios, de la vida, de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Párrafo 2. Tu voluntad. Antes de seguir con el párrafo 2, Mati, ¿se está escuchando correctamente? ¿Sí está saliendo bien el audio? ¿Sí? ¿Sí se puede escuchar correctamente? Confirmarnos a ver si realmente se está escuchando bien. Vamos a entrar en el perfecto, gracias. Vamos a entrar en el párrafo número 2. Tu voluntad no es la voluntad del ego, o sea, tu voluntad unida a la del padre, unida a la de la vida, no es la del niño caprichoso, ese que quiere, quiere, quiere y anda viendo, a ver, y ahora quiero otro coche, y ahora quiero otra casa, y ahora quiero otra mujer, y ahora quiero otra situación, y, ¿no? Okay. Y esto nos lleva a algo que es importante, ¿no? ¿Qué pasaría si me levanto de mañana y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene hoy para mí la vida, ¿no? O sea, nos falta esa confianza. Yo contaba un ejemplo que me pasaba a mí a veces, que cuando estaba acá, ahora bueno, ahora me tengo que levantar, ir y ver los horarios, ver los empleados, ver cómo está la tienda, ver, en fin. Y a veces voy más temprano, a veces voy más tarde, lo voy sintiendo. Ahora, por ejemplo, cuando estoy acá en casa, me pasa que me levanto y digo, bueno, ¿y qué toca hacer? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Y yo contaba que a veces me levantaba y miraba el fondo, el jardín, y veía que estaba seco el pasto, y bueno, lo que toca es regar en ese momento, ¿no? Y así. Instante a instante. Pero bueno, andamos tan llenos de planes, tan llenos de falta de confianza, que bueno, andamos a los tumbos, ¿no? Pero bueno, creemos que eso nos da identidad de alguna manera. Tu voluntad, párrafo 2, o sea, nuestra voluntad unida a la del plan de la vida, no es la voluntad del ego, no son esos caprichos, ¿no? Y por eso es por lo que el ego está en contra de ti, por eso es lo que esa parte de la mente está en contra de nosotros. Bien, lo que parece ser el temor a Dios, esa falta de fe, de confianza, es en realidad el miedo a tu propia realidad, es el miedo a nuestros propios planes, porque sabemos en el inconsciente, muy en el fondo, sabemos que están siendo realizados de espaldas al amor. Sabemos eso, de espaldas a la confianza, de espaldas a Dios, de espaldas a la vida. Sabemos, por eso. Nos da un profundo miedo todo eso, ¿no? Y de ahí los ataques de pánico, de ahí, ¿no? Los ataques de angustia. O sea, ¿por qué no te unes al plan de la vida? ¿Por qué no dices, bueno, no sé? ¿Por qué no empiezas por lo primero? No sé, no sé ni madres. Entonces, a ver, ¿por qué no sé? Cuando digo no sé de corazón, estoy abierto a que se me muestre. Pero si sigo insistiendo en que sé, y bueno, tengo toda la razón del mundo para estar con miedo, con ansiedad, con angustia, ¿no? Con pánico. Dice, lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico, fíjate, ¿qué es esto, no? La gente va al médico por los ataques de pánico, chingado, pero lo que tienes que hacer es dejar de jugar a qué sabes. Entonces, ahí el pánico desaparece, ¿no? Pero bueno, en un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente, consistente, constructiva, ¿no? No se puede funcionar. Si el propósito de este curso, fíjate, esto es interesante, si el propósito de este curso, ¿no?, es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es algo temible, porque estás confundido con ese ser planificador, con ese ser ansioso, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Y entonces decimos, es que no comprendo el curso, es que llevo tanto tiempo, es que ya hice los ejercicios 10 años, es que ya leí el texto 50, 30 años, y sí, pero no quieres, no quiero. Porque este curso, si vemos, llevamos casi 15 minutos repitiendo la misma idea, ¿no? Suelta, confía, suelta, confía, suelta, confía, ¿no?
Más que soltar y confiar es acepta, acepta lo que tienes aquí, acepta y hazte a un lado. Decía Fernando que ¿por qué no empezamos por el no sé? Casi siempre llegamos al no sé porque ya nos cansamos, porque ya nos dimos cuenta de que todo lo que intentamos hacer no funciona. Entonces llega un momento en que decimos por acá, por acá, por acá, hasta que te rindes y así con humildad dices no sé y aceptas lo que la vida te está trayendo. Y justamente cuando empiezas a decirle sí a la vida, te vas a dar cuenta que todo lo que estabas buscando, que era poder relacionarte mejor, poder funcionar en todos los ámbitos de tu vida, estaba justamente con lo que tenías enfrente. Entonces, para llegar al no sé, muchas veces tenemos que rendirnos porque ya lo intentamos de muchas maneras. Con esta enseñanza, nuestra vida puede ser mucho más fácil porque ya no tenemos que intentar, sino sencillamente decir, aquí estoy vida y ¿qué se requiere de mí? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué tengo que hacer? Por eso el curso dice que es el camino más corto, porque podemos demorar muchísimo en estar intentando lo que nosotros creemos que nos conviene, pero cuando aceptamos esta idea de que la vida te va diciendo por dónde, entonces el camino se vuelve más corto y la vida se vuelve más fácil.
Está intenso, ¿no? Qué cabrón, ¿no? Qué impactante todo esto y qué fácil y qué difícil puede ser a la vez todo esto, ¿no? Pero llevamos 15 minutos repitiendo la misma idea y durante las 1700 páginas está lo mismo, ¿no? Pero bueno, en un estado de pánico, inciso 3, no se puede aprender nada de manera consistente, de manera constructiva. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que eres algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Y bueno, ¿no? Porque hay que soltar algunas cosas, ¿no? Es un curso forzoso, exactamente. Sin embargo, la razón de que el curso exista, fíjate esto que es importante porque hay mucha, mucha locura por ahí afuera, incluso en el nivel metafísico, a nivel espiritual, del mundo espiritual. Nos volamos enseguida y decimos, no, no, esto no es real, esto no es dual, esto es dual, esto no existe. Y cerramos la puerta, justamente la única puerta que tenemos de salida del sueño. Por eso es importante. Y sin embargo, dice acá, y esto habría que subrayarlo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Por eso todo empieza con un no sé, no sé. ¿Qué voy a hacer hoy sábado? No sé. Y nosotros nos levantamos y decimos, bueno, vamos al centro a pasear, acá en Querétaro, que nos gusta mucho, vamos a caminar, vamos a jugar al pádel que nos gusta, vamos a ver una película con las hijas. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Entonces, yo aprendí durante todo este tiempo, y bueno, lo sigo aprendiendo porque lo aprendí, no, todavía no, a veces me pierdo grueso, gacho, como dicen. Yo aprendí que puedo tener un plan, porque la mente está tan adicta a planificar, que puedo tener un plan, vamos al centro de tarde, pero sin expectativas. Sin expectativas significa que no me aferro, que a fuerza vamos a ir al centro a pasear. Porque la mente es tan adicta a los planes. Entonces, puedo ir al centro a pasear, podemos ir al centro a pasear, o no. Y va a ser igual de perfecto, ¿no? Porque... Y estamos en el párrafo 2, en la página 178, para los que se van integrando, ¿vale? Patricia, bienvenida. Página 178, párrafo 2. Porque el curso te invita todo el tiempo a mantener, busca el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura, a mantener el propósito del curso para el que te alistaste en este curso de entrenamiento, siempre en mente, ¿cuál es el propósito de este curso? Recordar quién soy, y recordar quién soy implica soltar todos esos planes y soltar todo eso que creo que sé, que no sé, porque no sé, acá está, inciso 5, párrafo 2. Sin embargo, la razón de que el curso exista, o sea, la razón de que estemos en este programa de estudio es precisamente porque no sabemos lo que somos. Entonces, si no sabemos lo que somos, ¿cómo estamos tan seguros que hay que ir al centro de tarde? Que eso me va a hacer feliz, que tengo que tener una pareja distinta, que tengo que viajar a un país distinto, que tengo que comprar un viaje, que tengo que, no sé, que tener otros hijos, que mis hijos deberían ser diferentes. ¿Cómo estoy tan seguro de todo eso? Si no sé qué soy, quién soy. Y ahí me pierdo, ¿no?
Cuando tú hablas de vivir sin planificar, de estar sin planes, también hay que tener cuidado porque hay una trampa del ego que te dice, bueno, que te lleva a la inactividad. O sea, decir ahora como no sé, pues no hago nada. No se trata de eso, se trata de no meterte, de no ir en contra de la vida. Nosotros, por ejemplo, hoy en la mañana dijimos, vamos a levantarnos y vamos a caminar. Y en eso ya entra una llamada de que teníamos que resolver un asunto de la tienda. Bueno, entonces, en ese momento, tus planes de ir a caminar se quedan en stand-by y atiendes lo que en ese momento está requiriendo atención de ti. Es hablar, ver lo del permiso para que puedan surtir las mercancías, etcétera. Entonces, no es que cuando tú digas, es que no sé, y a ver, me levanto y a ver qué me toca hacer, no, no, no te lleva a la actividad, te lleva a estar receptivo a ver en qué se te requiere en ese momento.
Claro, lo inmediato, ¿no? Ahí tenemos que salir a atender lo inmediato. Bien, párrafo 3. Si no sabes lo que es tu realidad, o sea, si no sabemos nada, 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 absolutamente nada. Y esto jode porque, ay, pero ¿cómo? ¿A poco no sé? Entonces este curso no es para mí porque yo sí creo que sé. No, no sabes nada, porque si no serías feliz, serías abundante, estarías en plenitud. No sabemos nada, pero bueno. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? O sea, ¿por qué quieres controlar? ¿Por qué quieres controlar? Porque quiero controlar porque tengo miedo a lo que está detrás. Porque si yo digo, me levanto y digo, no sé, a ver, no sé, no sé, qué, no sé qué se requiere de mí ahora en este momento. Cuando quiero controlar es porque tengo miedo a lo que puede pedírseme. ¿Qué se me puede pedir? A ver, ¿qué se me puede pedir? Si viene del amor, no se me puede pedir nunca, nunca algo malo, algo adverso, ¿no? Es como de sentido común. Entonces, si no sabes lo que es tu realidad, si no tienes ni idea lo que es mejor para tu felicidad y para ti y los que te rodean, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? ¿Por qué, o sea, por qué insistes en controlar? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, o sea, si yo no, a ver, si yo no camino a fuerza, no importa si me están llamando porque hay un problema en la tienda, si, yo tengo que caminar, se acabó, punto, contra viento y marea, oye Fernando, pero no, mejor mira, está lloviendo o mejor, ¿por qué no metes a los perros? ¿Por qué no preparas el desayuno? ¿Por qué no atiendes esas llamadas? No, 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 yo tengo que caminar a fuerza tengo que caminar, tengo que caminar, tengo que caminar. A
Me
ver.
hice propósito, ¿no?
Porque me hice el propósito, fíjate que con esta locura de los propósitos de principio de año, ¿no? Si no sabes lo que es tu realidad y por lo tanto quieres controlar, ¿por qué crees? Bueno. ¿Por qué estás tan seguro de que es temible lo que pasaría si sueltas ese control? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. O sea, asociamos el miedo con lo que pasaría si yo suelto. A ver, nosotros estamos en una relación de pareja. ¿Qué pasaría si yo no trato ni de controlar a María ni de María controlarme a mí? Ni de generarnos expectativas con respecto a, o sea, ni de tratar de que el otro se avenga a lo que yo digo que tiene que hacer para que yo sea feliz. Una locura, fíjate, una locura. Pero como es mi pareja, yo creo que estar en pareja significa que ella tiene que hacer necesariamente lo que yo quiero para yo ser feliz, porque si no, yo soy infeliz. Y muchas parejas se cimentan sobre esa base, ¿no? Y bueno, y entonces. Acá me perdí. La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Bueno, no sabemos lo que es la verdad, no sabemos por dónde, sin embargo, jugamos a que sabemos y jugamos a controlar y vamos, aunque nos cueste la vida, controlamos eso, ¿no? Y se nos va la vida.
Y controlamos porque justamente nos da miedo a sentirnos solos, a sentirnos abandonados. ¿Por qué nos da miedo? Porque nos basamos en el pasado. Nuestros juicios siempre están basados en nuestra experiencia. Y claro, si volteamos a ver nuestra experiencia, nuestro pasado, pues hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Pero ese dolor y ese sufrimiento viene justamente por decirle a la vida por dónde. por estarnos peleando en contra de la vida, por no tomar, por no cambiarle el propósito a la vida y entender de que las situaciones que nos pasan, incluso a juicio de nosotros, que son malas o que no nos deberían de pasar, traen en ellos la herramienta que necesitamos para poder avanzar, para poder aprender. Entonces, claro que controlamos porque nos da miedo. Fernando dice de la relación de pareja, nosotros controlamos porque tenemos miedo a que el otro nos deje, a que nos sintamos abandonados. Pero si cambiamos el propósito de ver al otro, cómo te puedo ayudar, cómo nos podemos sentar, cómo podemos funcionar, ni siquiera nos tendríamos que preocupar por si nos deja o no, porque finalmente tú vas a estar en una relación con alguien con el que te sientas libre, con el que te sientas que puedes cooperar, compartir, funcionar. Entonces, lo enfocamos de una manera distinta, controlamos por miedo a que nos dejen y eso nos va a llevar justamente al dolor del que estamos huyendo. Entonces, ese es el miedo. No sabemos quiénes realmente somos porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque volteamos a ver al pasado. Y el pasado, nuestras experiencias, nos traen mucho dolor y mucho miedo.
Bien. Y entonces dice, la asociación que haces entre la verdad y el... Bueno, no, eso ya lo leímos. Inciso 3. Lo único que esto quiere decir, cuando intentamos controlar, es que estás asociando, fíjate, algo que se encuentra más allá de tu conciencia, o sea, estás asociando algo que se encuentra, claro, estás asociando algo que se encuentra en el inconsciente, algo que se encuentra detrás de todo ese control, con algo que no deseas. O sea, hay una asociación equivocada. Si yo suelto el control, se viene la noche para mí. Se viene una situación amenazante. O sea, es una asociación antojadiza. ¿Qué pasaría si suelto el control? Bueno, la mente me dice, se te va a complicar la existencia. Acá está. Estás asociando algo que está más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento.
Es justamente lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Cosas que nos pasan, que juzgamos como que no nos deberían de pasar o que deberían de ser de manera diferente, no tenemos el menor conocimiento para qué nos sirve o para qué nos está trayendo la vida esta experiencia. Como no podemos ver más que lo que nos está pasando en este momento, que es una visión muy limitada, no podemos ver todo el contexto de nuestra vida para ver cómo encaja y cómo nos ayuda, entonces hacemos un juicio. Les voy a comentar algo. Vamos a tener un viaje próximamente y mi hija me decía que estaba muy, que tenía mucho miedo a que esas fechas coincidieran con una competencia muy importante para ella, ¿no? Y que su entrenador le decía que no, que tenía que cancelar el viaje porque si ella no iba a esa competencia, a él lo iban a despedir. Entonces, fíjate bien cómo nosotros tratamos de controlar. En primera no sabemos, digo, tenemos los planes de ir al viaje, pero no sabemos si vamos a ir, si no vamos a ir. No, eso es la mínima estructura o el deseo de nosotros, pero estamos abiertos a ver qué es lo que sucede. Pero aquí hay, y le decía yo a mi hija, y bueno, ¿cómo sabes tú que el hecho que te conviene o no te conviene ir a esa competencia? Si las fechas coinciden, pues bueno, no vas a esa competencia. Pero es que entonces lo van a correr y tú, ¿cómo sabes si que lo corran le conviene o no le conviene a él? Entonces ahí estamos tratando de controlar a la vida y de decirle por dónde. Nosotros vamos a seguir el flujo de la vida. Si tenemos que ir, vamos. Si ya compramos el boleto, entonces ella se sube al avión. Y si corren al entrenador, pues que lo corran. Pero fíjate cómo la manipulación por amor, porque yo te entrené, tú tienes que ir y eso es lo que más te conviene. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que más nos conviene? ¿Cómo nos podemos basar en una visión tan limitada que tenemos si no conocemos ni la vida del entrenador, ni la vida de mi hija, ni la vida de nosotros? O sea, ¿cómo podemos determinar nosotros qué es lo que nos conviene para el verdadero objetivo? Que nuestro verdadero objetivo no es ir a ganar una competencia ni ir a disfrutar un viaje, sino el recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo nosotros, con esta visión tan limitada, podemos determinar qué es lo que nos conviene?
Sí, una locura, ¿no? Bien. Si gustan hacer alguna pregunta, la podemos hacer por el chat, como siempre, ¿vale? Bueno, sí, se escucha. ¿Está saliendo bien el audio, chicas? ¿Me pueden confirmar eso? Veo acá como que está saliendo un poco tenue, pero no sé si se escucha bien. Y si gustan hacer alguna pregunta, por supuesto por el chat la podemos hacer. Bien, seguimos. Bueno, esto ya lo comentamos, es evidente que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido o has fabricado esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía, con mayúscula, que sepa cuál es tu realidad. Sin un guía que te conozca verdaderamente, ¿no? Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Y eso a veces... El propósito de este guía no es otro que recordarte lo que deseas, lo que verdaderamente quiero. Fíjate, esto está asociado a lo que verdaderamente quiero, ¿no? Lo que deseo, lo que verdaderamente quiero. El propósito de este guía no es otro que mostrarme lo que verdaderamente quiero. No lo que creo que quiero. No aquello con lo que el niño juega. Quiero una pareja, quiero esto, no, sino lo que verdaderamente quiero. Y resulta que lo que verdaderamente quiero, no lo que imagino que quiero, está detrás de aquello que pasa cuando suelto. Está detrás de aquello que pasa cuando me dejo guiar. Está detrás de aquello que pasa cuando digo, no sé, no sé. Me levanté hoy de mañana y no sé qué es lo mejor, no sé. Entonces ahí aparece lo que verdaderamente quiero, no lo que creo que quiero. Entonces el propósito de este guía no es otro que el de ayudarte a recordar lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Y esto parece a veces que fuera así porque, chingado, tengo que llevar a mi hija a la escuela 8:30 cuando yo realmente lo que quisiera sería caminar cuando amanece y salir a caminar y si alguien la pudiera llevar y entonces, a ver... Entonces parece que el que tengas que llevar a tu hija a la escuela, parece que aquello a través de lo cual la vida te viene pidiendo que la atiendas, es una imposición, ¿te das cuenta? Parecería que fuera una imposición, pero no. Atrás de atender eso, detrás de lo que la vida te viene pidiendo que atiendas, está lo que verdaderamente quieres, no lo que imaginas que quieres, ¿no?
Retomando el ejemplo de llevar a la hija temprano, tú no sabes si en ese viaje, en ese momento en el que la llevas a la escuela, tu hija te hace una pregunta que es clave para ella en su vida, o te hace un comentario en donde te sirve de guía para ti, ¿no? Algo que estás confundido y ella te lo comenta. Entonces, en ejemplos tan pequeños como llevarla, no llevarla, a ver, haz lo que te corresponde hacer en este instante, porque ahí está tu salvación. En ese trayecto tu hija te pudo haber comentado algo, o tú tenías la misión de recordarle algo a tu hija que le iba a ser útil para ese día o para su vida, pero tú no lo sabes y le dices a la vida por dónde, ¿no?
Exacto. Entonces, el propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas, lo que verdaderamente deseas, ¿no? No lo que imaginas, no con lo que fantaseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones a través de tu control, ¿no? Por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia, por restablecer tu propia, ¿sí?, la sintonía con esa confianza en un plan perfecto, ¿no? En un plan que te va diciendo por dónde. Bueno, párrafo 4. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. O sea, fíjate esto qué importante, ¿no? Cuando dije que la función del Espíritu Santo, de esa parte de tu mente que te va devolviendo de a poco la confianza, ¿no?, y con ello acercándote al amor, acercándote al recuerdo de lo que somos. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, o sea, lo falso de lo verdadero. Y en lo práctico, ¿eso cómo es? Mi responsabilidad con lo inmediato, como decía María hace un rato, de lo que, de aquello con lo que fantaseo. Quise decir que él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. O sea, lo que has ocultado es lo que has venido postergando, lo que has venido postergando. Por eso es importante cuando hablamos de qué estoy postergando, qué estoy evadiendo, ¿sí? De qué me estoy escondiendo, qué es lo que no he querido hacer. Hablaba Roxana hace un tiempo de una tesis, ¿no? Y entonces sí, ella va al club de lectura, como dice, o va a algunas otras actividades y posterga la tesis. Nos ponía ese ejemplo, la compañera Roxana la vez pasada, ¿no? Y sí, y así es, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que estoy postergando? Lo que has ocultado. Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. O sea, Él puede hacer que dejes de evadir. A eso se está refiriendo, ¿no?
Bueno, Él siempre está presente, el Espíritu Santo siempre está presente. Lo que está esperando justamente es que nosotros le demos la oportunidad. Y eso es a lo que le llamamos entregar tu mente. El lunes pasado, los lunes para mí son días de mucha actividad. El lunes pasado yo tenía como, de verdad, como 30 pendientes que atender. Y hubo una confusión tan grande en mi mente que sí, bueno, ¿por qué empiezo? Tengo que ir al súper, tengo que pagar el predial, tengo que hacer las facturas, tengo que hacer pagos de acceso. Muchísimas cosas que requerían mi atención en ese momento. Cuando entregas tu mente, te pones en silencio y dices, a ver, ¿qué es lo que se requiere de mí en este momento? Verdaderamente le das espacio a esa voz o a esa intuición que te dice, ok, mira, pues si haces esto, tiene prioridad y te da chance de hacer esto otro. Y ya da cuenta que como que tu vida, como que tu día se alinea, como que se ordena, pero cuando te quitas de en medio, cuando dejas de decir, a ver, porque si yo me pongo a elegir, pues me pongo a elegir primero terminar de escribir lo que estaba escribiendo, porque es lo que más me gusta a mí. Pero cuando verdaderamente entregas tu mente a esa voluntad de Dios, entonces te viene la inspiración de decir, ok, esto es lo primero que se requiere, esta es la prioridad. Entonces, cuando tienes muchas cosas que hacer y no sabes qué hacer, en ese momento haces un silencio y entregas tu mente. Es decir, no me quito, me hago a un lado, ¿qué se requiere de mí? Y de verdad que la vida se ordena y se escucha esa voz. ¿Y cómo se escucha? Decir, a ver, por sentido común, ok, primero tendría que hacer esto para que después pueda mandar esto otro, después vienen los pagos y después hago lo que a mí me gusta, ¿no? Y se ordena de tal forma cuando te quitas de en medio que el día te da para hacer incluso lo que querías hacer. Lo que ese niño tenía ganas de hacer, ejercicio o leer, lo que sea, se ordena de tal forma que da espacio para eso. Pero cuando la voluntad de Dios se da solamente si tú te quitas de en medio. La voz del Espíritu Santo o de esa mente recta siempre está con nosotros, pero solamente la podemos escuchar cuando nosotros nos callamos, cuando dejamos de dirigir, cuando dejamos de decirle a la vida por dónde, ¿no?
Recordemos que siempre que este es un curso práctico, de hecho, ese es el enfoque que nosotros le damos. Si esto no es práctico, si esto no se aplica al día a día, no sirve, no funciona. Hablar de amor, del cielo, del perdón y de todas esas cosas, sin aterrizarlo a lo cotidiano, no sirve, no funciona, no es un curso práctico. Por eso es importante que veamos la practicidad de todo esto y lo vayamos aterrizando, independientemente del ritmo que lleve este encuentro, de la velocidad que lleve. No se trata de lo rápido que vayamos, sino de ir aterrizando los conceptos a cuestiones prácticas, ¿no? Que sirvan, que funcionen, si no, no tiene sentido, no es un grupo de lectura, es un grupo de práctica fundamentalmente, ¿no? Bien, seguimos. Si la percepción que él tiene, el Espíritu Santo, esa parte de la mente que nos va mostrando lo conveniente en todo, ¿no? Lo práctico. Si la percepción que él tiene de ti, perdón, si la percepción que él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. O sea, lo único que te está diciendo acá en esta frase es, si la percepción que él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Y esto parece que queda allá arriba. O sea, a ver, lo que te está diciendo es, si el Espíritu Santo, esa parte de tu mente que te permite percibir lo conveniente, lo constructivo para tu evolución en todos los encuentros, sin excepción, y en todas las situaciones, a veces invitándote a hacer, a veces invitándote a quedarte quieto, a veces invitándote a opinar, a veces invitándote al silencio, a la reflexión. O sea, si esa parte de tu mente te va dando una instrucción precisa, te está ayudando a través de eso a recordar lo que eres. De eso está hablando acá en esta línea. ¿Quieres comentar algo?
Sí, habla de la percepción recta de lo que te está trayendo la vida. O sea, si tú verdaderamente dejas de juzgarla como mala o como buena o como que te gustaría que fuera de una manera distinta, no entendiste nada. Pero lo que te trae a tu vida, si la enfocamos de una manera correcta, como la percepción que aquí dice, es que esto me sirve para mí, que esto ayuda a que yo avance, que esto me ayuda a funcionar mejor, que esto me construye, entonces no nos vamos a negar a nada de lo que nos presente la vida, ¿no?
Y aquí continúa describiendo el proceso. Dice, bueno, está todo muy bien, pero lo único que puede ocasionar temor en este proceso de permitirte ser guiado es lo que crees que perderías, fíjate.
Como en el caso, como en el ejemplo que puse de la competencia, creería, si no te dejas guiar y tú haces tu voluntad, creerías que perderías la oportunidad de participar en una competencia, que perderías la oportunidad de ganar esa competencia, que perderías la oportunidad a lo mejor de ganarte la beca. ¿Y tú cómo sabes qué es lo que más te conviene? Entonces, cuando tienes un enfoque de lo que tú crees que te conviene, te da mucho miedo a perder aquello que crees que te conviene. Pero cuando lo sueltas y permites que la vida te diga por dónde y que te guía, entonces verdaderamente vas a llegar a aquello que te conviene, no que te gustaría, que verdaderamente te conviene.
Claro, lo que verdaderamente quieres, no lo que crees que quieres. Entonces, fíjate esto. Lo único que realmente lo único que puede ocasionar temor en este proceso de soltar, lo único que puede ocasionar temor en este proceso de fluir con la vida, de confiar, es lo que crees que perderías. Yo quiero ir al centro a la tarde. Sí, bueno, vamos a ver, tenemos la idea de ir al centro. Tenemos la idea, podríamos decir. Tenemos la idea de ir al centro. Bien, pero si yo a fuerza quiero ir al centro, quiero ir al centro a fuerza, si la vida me está diciendo, oye, es un momento para estar en casa, es un momento para dormir, descansar, no sé, es un momento para otra cosa. Lo único que creo es que lo que perdería si no voy al centro, pierdo hacer mi voluntad, pierdo autoridad, no sé, cualquier. La felicidad que creía que iba a encontrar en el centro, en ir a pasear al centro, en fin, lo que creo que perdería. Pero ahí perdí el verdadero propósito de todo esto, que es recordar quién soy y es ser feliz. Y la vida no es una mala broma, la vida no es un francotirador, ni es algo maléfico que está diciendo, a ver cómo me lo friego a este cabrón. No, no, la vida es una secuencia perfecta de eventos. Y si toca ir al centro, vamos al centro. Y si no corresponde ir al centro, porque todas las señales están marcando que lo que corresponde es ponernos a hacer algo en la casa, bueno, o quedarnos, o ir a otro lado, bueno, es por ahí. Y no perdemos nada. Al contrario, estamos ganándolo todo. Entonces dice, lo único que realmente puedes tener, o sea, lo único que realmente, recordemos que el curso equipara tener con ser. Entonces, todo este trabajo es para recordar quién soy. Y cuando te dice, lo único que realmente puedes tener, o sea, lo único que realmente te puede hacer sentir quién verdaderamente sos, o sea, lo único que te puede dar la conciencia de quién sos realmente, es lo que el Espíritu Santo ve. Fíjate esto. Ya está. No es lo que vos planificás. No es lo que vos planificás. Por muy perfecto que esté el plan. ¿Sí? ¿Seguimos? Párrafo 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pediría que sacrifiques nada. Fíjate esto, hay que subrayarlo con todo lo que tengamos a mano. He subrayado, ahora sí que hay que subrayarlo, ¿no? Resaltarlo. En muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá, te pedirá que sacrifiques nada. Esta oración es importantísima porque entonces, cuando vos crees que estás, volvamos al ejemplo de mi hija que hay que llevarla a las 9 a la escuela, entra a las 9, son 8:30. Y yo digo, chingado, pero a mí me gustaría quedarme un ratito más en la cama, o a mí me gustaría salir a caminar, porque es la hora donde el sol empieza a salir y está más bonito para caminar, y yo, chingado, tengo que ir a llevarla a la escuela. Fíjate, ahí estoy viendo el evento como un sacrificio. Pero es lo que me corresponde. Es lo que me corresponde, porque no hay otra forma de hacerla ir. No hay otra forma de que llegue a la escuela. Bien. Ahora, porque es el único vehículo en la familia, porque en fin, es lo que siento que tengo que hacer, pero no quiero. Entonces estoy percibiendo el deber como sacrificado. ¿Está mal lo que la vida me viene pidiendo que atienda? No, lo que está mal es mi percepción del evento. Lo que está equivocado es mi forma de ver el asunto. Porque la estoy viendo desde la mente inmadura que hace planes, ¿te das cuenta? Lo estoy viendo desde la mente inmadura que hace planes, lo estoy viendo desde la mente infantil que quiere y desea. Cuando no sabe, y si no sé, ¿por qué creo que sé? Ahí es donde me salgo del papel de alumno y me meto en el papel soberbio, arrogante de maestro de la vida. Entonces, he subrayado, y esto hay que marcarlo con lo que tengamos a mano, porque es una línea básica. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Por lo tanto, cuando vos estás frente a algo y lo crees un sacrificio, es porque estás mirándolo mal, no porque la vida sea una desgraciada que viene a fregarme la vida, valga la redundancia.
Hay un dicho que dice que la vida nunca te va a traer nada con lo que tú no puedas. Entonces, no te pide que te sacrifiques, Y si tú crees que no puedes, bueno, te dará los recursos para que puedas pasar por esto que te está trayendo, ¿no? Pero nunca te va a traer nada con lo que tú no puedas. Te lo va a traer, si no puedes, te dará las herramientas. Aprende. Si no te sale, sigues buscando y aprendes, pero tienes que tener esa confianza que lo que la vida te trae, aunque parezca muy pesado, aunque parezca muy difícil, es algo con lo que tú puedes, pero tienes que descubrir qué es lo que te está faltando y qué es lo que se requiere para que puedas atravesar por esa situación.
Y acá hay algo bien importante. Muchas veces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, hemos hablado del ejemplo de la tienda, hemos hablado del ejemplo del local de comidas que tenemos, ¿no? Cuando nosotros empezamos juntos con esto, como equipo, había muchas cosas que yo no sabía. La vida me estaba diciendo, Fernando, es por acá, tenés que atender esto, como compañero de María, como pareja que son, tenés que atender esto y dejar de postergar. Bueno, había muchas cosas que yo no sabía cuántos salames se le ponía a un sándwich, no sabía cuánta lechuga, no sabía no sabía cuánto pesaba, es decir, cuánto de jitomate se le ponía, qué aderezos se usaban, no sabía cómo hacer el inventario, no sabía. Sin embargo, la vida me estaba diciendo, Fernando, es por acá. Entonces, siguiendo con este criterio, la vida es fa una farsante, la vida es una cabrona que viene pidiéndome que la atienda y no me da herramientas. No, la vida es perfecta, la vida es mi aliada. Entonces, si yo no sé cómo atender estas tiendas que están en mi experiencia, entonces, no es que tenga que cambiarle el plan a la vida y decirle, vida, te equivocaste, sos una tonta. No, 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 no. Es que hay alguna habilidad, alguna destreza que tengo que desarrollar. Entonces, está en vos también encontrar eso. A ver, no puedo con esto, pero la vida me lo viene pidiendo. Pero bueno, entonces tengo que buscar los medios, el aprendizaje, comprarme un manual, irme a tomar un curso, pero esto que la vida me viene pidiendo que atienda es por donde voy, debo transitar si quiero llegar a la paz, a la felicidad que digo, y a la abundancia, y a la salud que digo andar buscando. Entonces tenés que desarrollar una habilidad. Bueno, yo me tuve que ir a tomar un curso de cómo se abría el pan, cuánto salame llevaba, cuánto jamón llevaba, cuánto queso llevaba, cuánto pesa, cuánto cuesta un sándwich, aprender de los inventarios, cómo manejar el inventario, cómo establecer los horarios del personal. Tuve que aprenderlo. Y bueno, una vez que lo aprendiste, desarrollaste la habilidad para decirle a la vida: vida, reconozco que no sos una cabrona, reconozco que venís a ayudarme y yo pongo de mi parte. Yo pongo de mi parte. Entonces ahí está lo que nos dijo un maestro hace mucho tiempo. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Yo te ayudaré mostrándote cuál es el camino, pero vos tenés que desarrollar habilidades. Es que no sé ser mamá, es que no sé ser pareja, es que no entiendo de cómo se maneja un negocio. Lo tienes adelante, lo tienes que. Es que no sé nada de terrenos. Heredaste un terreno, entonces aprende qué puedes construir sobre el terreno, cuántos metros cuadrados tiene, si tiene pagado el predial, si hay alguna empresa que lo quiere, si hay algún vecino que quiere ese terreno. No chingues, no puedes agarrar y decir: vida, no sé, me diste esto, pero no sé qué hacer. A ver. Tienes que desarrollar habilidades y esto es bien importante.
Y llevándola, ese es en el caso del trabajo y demás, ¿no? Del desarrollo de destrezas, de habilidades, pero también aplica en las relaciones. Si yo todavía no me puedo comunicar en armonía con mi pareja, con mis hijos, o veo que sigue habiendo conflictos y todo, evidentemente lo que estoy haciendo no funciona. Hay algo más que tengo que aprender o que tengo que desarrollar para que nuestra relación sea más funcional, sea armónica. ¿Cómo lo puedo hacer? Me siento y digo, no sé. Y entonces a lo mejor me siento con la persona con la que todavía no me entiendo y nos unimos. ¿Qué podemos hacer para que me puedas entender esto que te estoy pidiendo? ¿Qué podemos hacer para que funcionemos mejor, para que la casa esté más ordenada, para que tú no tengas no sé, estas respuestas? ¿Qué podemos hacer? Ya me cansé de decírtelo de esta manera, pero veo que no está funcionando. ¿Cómo podemos unirnos para que esto funcione mejor? Entonces, la vida siempre te va a traer cosas para que tú desarrolles habilidades y desarrolles capacidades para que puedas funcionar mejor en la vida misma, en lo que tú estás ahorita, con tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, en aquello que crees que te causa dificultad o que tienes tensión, es porque hay algo que todavía tienes que aprender ahí, o que tienes que desarrollar, o que tienes que evitar algo que estás haciendo. Entonces, siempre hay que fijarnos en aquello donde tengo una tensión, algo tengo que aprender, algo tengo que hacer.
Entonces, básico este concepto, por eso nos detuvimos acá, de que párrafo 5, página 179, he subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, nunca. Por lo tanto, cuando percibo algo como sacrificio, como duro, como pesado, es que estoy percibiendo mal, ¿sí? O tengo que desarrollar alguna habilidad, alguna destreza que todavía no tengo. Y bueno, pero me pongo a chambear con eso. Pero si te repito, pero y sigue, inciso 2. Pero si el Espíritu Santo nunca te pedirá un sacrificio de nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. Fíjate esto qué importante. Nunca te pide sacrificios. Pero cuando vos, ante lo que la vida te viene pidiendo que la atiendas, decís: no me gusta, no quiero, ahí te estás sacrificando la realidad. O sea, ahí estás peleándote con la realidad. Pero ¿cómo? Si la vida te viene pidiendo que atiendas esto. No, no, pero no me gusta, no quiero. Bueno, ahí estás entonces pidiéndote a ti mismo el sacrificio de la realidad. O sea, perdiendo la conciencia de quién sos. Entonces ahí en ese caso el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. Y te lo recuerda diciéndote, ¿sí? Mostrándote cómo te estás sintiendo de alguna manera. ¿Cómo te estás sintiendo de alguna manera? No estoy en paz. Entonces, evidentemente, no estás haciendo el plan de Dios o el de la vida, estás haciendo el tuyo. ¿Te das cuenta? ¿Quieres comentar algo? Bien. Tiene que recordarte entonces que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre la voluntad de Dios entre tu voluntad y la de Dios. O sea, no hay diferencia alguna porque tenemos la misma mente y porque perseguimos el mismo objetivo. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer la voluntad, que ejercer tu voluntad es tu salvación, porque la salvación es comunicación. Fíjate esto qué importante. Si tu mente no tuviera dividida, o sea, si tu, no tuvieras esos pensamientos de locura, de querer controlar y de querer hacer tu voluntad, reconocerías que ejercer tu voluntad, o sea, cuando dice acá tu voluntad es, me paro y tengo que llevar a mi hija a la escuela. Ya está, voy a llevar a mi hija a la escuela y todo bien. Reconocerías que eso es tu salvación. Porque eso es lo que te da paz, eso es lo que te mantiene en el camino de la serenidad, del gozo, de la dicha, ¿sí? De la ecuanimidad. Porque la salvación es comunicación. Comunicación como sinónimo de unirte al momento presente. Comunicación como sinónimo de aceptación. Comunicación como sinónimo de fluir con aquello que viene pidiendo mi atención y se lo doy. Y si no puedo, veo que tengo que desarrollar. Y entonces me comunico de manera abierta, con total disposición a aprender de eso, como decía María, en la relación de pareja. No me sé comunicar. Yo cuando llegué acá a la relación no sabía convivir con niñas, menos niñas preadolescentes. Entonces me costó, y tuve que desarrollar hasta el día de hoy ciertas habilidades que son propias de una convivencia sana en familia. Y bueno, tuve que desarrollar eso y tuve que aprender. Me tuve que aprender a comunicar. Y a través de eso llegas a esto que te está diciendo, la salvación es comunicación. La salvación es disposición, que son sinónimos. La salvación es entrega. La salvación es servicio. Todo esto son sinónimos. Esa es la salvación. La salvación es disposición a aprender lo que todavía no he estado dispuesto a aprender.
Aquí cuando dice comunicación se refiere a estar en la misma sintonía. Dice, si tu mente no estuviese dividida, es decir, si tú no quisieras hacer lo que tu voluntad quiere o decirle a la vida por dónde, si estuvieras en línea con la voluntad de Dios, ejercer tu voluntad es la salvación porque la salvación es comunicación, es decir, estar en sintonía con la vida, estar en la misma línea que la vida que está marcando, ¿no?
Repito, si hay alguna pregunta acá por el WhatsApp, bienvenida, ¿eh? La vemos. Y la salvación es comunicación, ¿tá? Salvación como sinónimo de corregir, de evolución, ¿no? Bien, de sintonía de frecuencia. Bien, párrafo 6. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Creación como sinónimo de evolución, de aprendizaje. ¿Sí? Me comunico con mi creador. A ver, vamos a un ejemplo concreto, práctico. Si la tienda que está en mi experiencia y me viene pidiendo atención, ¿sí? Y yo la atiendo ese negocio, aprendiendo incluso aquellas cosas que no sé para que funcione mejor, me comunico con mi creador a través de la creación, a través del aprendizaje y a través de decirle sí a la vida a través de eso que la vida viene pidiéndome que la atienda. Entonces ahí estoy en sintonía con mi creador, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Se puede ver esto? Ahí estoy en sintonía con mi creador. Y entonces ahí unimos voluntades. Cuando dos o más estén en mi nombre, ahí estaré. ¿Qué significa eso? Cuando dos o más estén en mi nombre, cuando tú y la otra persona, o tú y la situación, estén unidos, ahí está Dios. Ahí está la comunicación, ahí está la creación. ¿Y qué es unirme a eso? Unirme a eso es ver qué puedo y qué debo aprender de eso que llegó a mí. Y no mirarlo como una ofensa, ni mirarlo como algo adverso, sino mirarlo como una oportunidad. Sí.
Y en las relaciones, si yo tengo un hijo con el que no me puedo relacionar, el estar en comunicación es decirle sí y aceptar que tengo ese hijo y ver la manera de cómo puedo funcionar y cómo me puedo relacionar. Cuando me salgo de la sintonía, entonces busco meterlo en una escuela con muchas actividades para que lo pueda tener lo menos posible. Lo meto desde las 7 de la mañana y lo recojo a las 8 de la noche o lo mando a vivir con su papá. Ahí estoy en totalmente haciendo mi voluntad. Estoy totalmente desconectada de lo que la vida me está trayendo. Si la vida me está trayendo algo con lo que yo creo que no puedo, con lo que es difícil, es justamente por ahí tengo que desarrollar una habilidad para poder comunicarme, para poder funcionar mejor con eso.
Bien. Se sigue escuchando bien, chicas. Todo bien, ¿no? Está saliendo bien el audio, eso es importante. Igual vamos a mandar hoy de tarde ya a todos o mañana más tardar el audio por el Dropbox. Solo confirmen que se está escuchando correctamente. Bien. Volvemos. Acá, párrafo 6. Párrafo 6. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, evolución, aprendizaje, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente, que es unidad. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. O sea, es imposible comunicar un mensaje a menos, ¿sí?, que tenga, ¿sí?, contenido, que tenga aprendizaje, que tenga, o sea, si no tiene sentido, eso se pierde. Es imposible comunicar un mensaje que no tiene sentido porque está siendo comunicado, en definitiva, por una mente que no tiene propósito, que no tiene rumbo, no tiene enfoque. Una mente loca o dormida, ¿no? Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Fíjate esto que es importante. ¿Cuán sensatos, o sea, cuán locos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Lo que verdaderamente deseamos es muy diferente a lo que creemos que deseamos. María siempre ponía antes el ejemplo de una camioneta, ¿no? Decía, me quiero comprar una camioneta. Si yo me quiero comprar una camioneta para compararme con las demás mamás de la escuela, entonces estoy mal. Estoy mal. Estoy mandando mensajes que no tienen ninguna sensatez. Estoy mandando mensajes confusos, equivocados. Una locura. Ahora, si yo lo que quiero es un vehículo cómodo para poder transportar a mis hijos de manera segura, cómoda, y para poder incluso llevar a los compañeros de mis hijos que viven cerca de la casa hasta la escuela, y realmente entonces hay un propósito, hay un enfoque de servicio en eso, es muy distinto, muy distinto. Incluso podríamos ir más allá. Hasta el deseo de la camioneta puede ser un deseo fabricado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinas?
Sí, lo que pasa es que todo lo que tenemos en la vida lo podemos usar para dos cosas, para servir al miedo o para servir al amor. Entonces, la camioneta puede ser un medio por el cual nos podamos unir, nos podamos funcionar mejor, podemos estar más cómodos, estar en armonía, tenemos a lo mejor, como tú dices, más capacidad para llevar y hacer servicio y llevar a hacer una ronda, o lo podemos usar para dividir, para compararnos, para ver que yo tengo una camioneta nueva, para pertenecer a una sociedad no sé, de la escuela. Entonces, lo mismo, la vida te da la oportunidad siempre de elegir a qué amo quieres servir. En la escuela, en los hijos, en todo. Siempre tenemos dos maneras de vivir una situación. Siempre, o aprendizaje para unirnos, para funcionar mejor, para compartir, o para separación, para victimizarnos, para culpar a alguien. Esto funciona tanto en las cosas materiales, tanto en las relaciones. Una relación yo la puedo usar para la destrucción de ambos, diciendo que tengo un hijo problemático con el cual no me puedo comunicar, y yo soy tan buena madre, y yo soy víctima, o echándole la culpa que él me arruinó la vida o todo. O lo puedo usar esa misma relación para aprender, para desarrollar capacidades, para poder funcionar, para poder ayudarnos, porque el hecho de que algo esté en tu vida no es para sacrificarte, sino para que aprendas. Pero la opción, como decía aquí, el Espíritu Santo nunca te va a aventar ni nunca te va a decir qué es lo que tienes que hacer. La opción siempre está. La relación con tu hijo, ahí está. ¿Para qué la uses? Esa es tu decisión. La camioneta, ahí está. ¿Para qué la quieres usar? Es tu decisión. La tienda, ahí está, porque es una tienda que pudimos usar también para la división, para la separación, que va a generar más dolor, para verlo como algo pesado, como un sacrificio, algo que ya traías,
para pelearnos,
eso lo pudimos usar o para separarnos, o usar eso mismo que la vida nos está trayendo para desarrollar habilidades, desarrollar tu habilidades en cuanto a la operación, yo de administración, para poder unirnos como equipo, para poder unir de hecho hasta las hijas que también participaran. Fue un medio por el cual nos sirvió para unirnos como familia, pero también pudo haber sido un medio que nos servía para separarnos. Entonces, la vida simplemente es. ¿Para qué lo vas a usar? Eso sí lo decides tú.
Ahí está libre albedrío, ¿no? Entonces te dice, ¿cuán sensatos pueden ser los mensajes cuando pides lo que no deseas? Cuando yo pido algo concreto, no estoy pidiendo paz, ni estoy pidiendo felicidad, ni estoy pidiendo gozo, ni estoy pidiendo dicha, ni estoy pidiendo abundancia. Le estoy diciendo a la vida, yo quiero ser feliz a través de este camino. Fíjate qué soberbia, qué arrogancia, ¿no? Entonces, ¿cuán sensato pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? O sea, estoy pidiendo lo que no deseo, porque ¿qué pasa? Si yo quiero un viaje, y a fuerza quiero un viaje, o quiero un carro nuevo, estoy diciéndole a la vida por dónde tiene que venir mi felicidad. Y no hay cosa que me pueda sumir más en la desdicha y en la desgracia que eso. ¿Por qué? Porque estoy jugando a ser mi creador. Estoy jugando a ser Dios. Está cabrón, estoy jugando a ser la vida. Y le digo, yo quiero una casa en este barrio. ¿Cuán sensato pueden ser esos mensajes cuando pides lo que no deseas? Porque lo que deseamos todos en el fondo es ser felices, no la casa en ese barrio. Esto es una cosa que la repetiremos y la hemos repetido hasta el cansancio. Sin embargo, fíjate esto. Mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, o sea, mientras sigas teniendo desconfianza de la vida, vas a seguir jugando a hacer planes, vas a seguir jugando a que ese viaje te va a dar la felicidad. Entonces, eso es precisamente lo que estás pidiendo. Más claro imposible. ¿Quieres comentar algo? Seguimos, párrafo 7. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta. Fíjate esto, qué importante, ¿no? Qué importante. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta. Pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. O sea, ¿en qué fregadera te metes al empezar a pedir a lo tarugo, ¿no? Y siempre que pedimos, pedimos a lo tarugo, siempre. Bueno. No pides únicamente lo que deseas. Fíjate, no pides únicamente lo que deseas. Decimos, yo quiero aprender este curso, quiero iluminarme, quiero paz, quiero despertar. Mentira, mentira. No. Mentira, mentira, mentira. No queremos eso. Si lo quisiéramos de todo corazón, ya lo habríamos logrado. No queremos eso. Queremos despertarnos, queremos hacer este curso, queremos sanar, pero con la alacena llena, ¿sí?, de productos gourmet, ¿no? Con el coche en la puerta, con las boobies bien operadas, ¿no? Con el grupo de gente que me coteja, con los hijos bien portados, bien bañados, bien peinados y ordenaditos y que no den lata, ¿no? O sea, no pides únicamente lo que deseas. Así de claro, más claro imposible. Ello se debe a que temes recibirlo. O sea, ello se debe a que no quieres soltar tu identidad falsa. Y ciertamente lo recibirías. Claro que lo recibirías. Porque la vida no es un mal juego, la vida no es una mala broma. Dios no es un cabrón. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Y se lo pido al maestro que no me lo puede dar cuando le digo, quiero ser feliz a través de. Ahí ya lo involucré, ahí ya lo invité. Ahí ya saqué a la vida de juego, saqué a Dios, saqué a su plan perfecto, lo saqué de juego para meter al ego. Cuando yo digo, yo quiero ser feliz a través de. Ya está, ahí se lo estoy pidiendo al maestro que no me lo puede dar, que no me puede dar la felicidad. ¿Sí?
Nos pasamos la vida en esa búsqueda sin para nunca encontrar lo que es la felicidad, porque todos queremos estar felices, todos queremos estar en paz. Al final hacemos todo en nuestra vida buscando eso. Creemos que teniendo un coche o una camioneta, como decía Fernando, vamos a ser felices, o teniendo un negocio exitoso, vamos a ser felices, o teniendo una pareja armoniosa, vamos a ser felices, o una familia unida, vamos a ser felices, o una casa grande, vamos a ser felices. A ver, estamos distorsionados, estamos equivocados. ¿Por qué no empezamos en este momento con paz y aceptación? Y eso, con lo que la vida nos trae en este momento, ¿para qué tanta carrera buscando la zanahoria, la cual nunca vamos a encontrar si la basamos en que tenemos que ir logrando cosas y éxitos y relaciones armoniosas para poder llegar a ser feliz? Entonces, aquí la propuesta es, acepta, estate en paz con lo que te está pasando y entonces no importa lo que te pase en la vida, porque ya llegaste a la meta, todo aquello que estabas persiguiendo, que era tu paz y tu felicidad, la vas a tener en este momento con la aceptación de la vida tal y como es. Y cuando aceptas la vida, ahí la vida te va a dar justamente el camino más corto para llegar, para sentirte en esa felicidad. Como el mismo ejemplo de la tienda. La tienda nosotros la rechazamos muchísimo tiempo y fue un medio que nos dio pérdidas económicas, que nos dio separación, que nos dio mucho pleito. Pero cuando le dijimos sí a la vida, entonces en ese momento llegamos en la aceptación y en la paz, con la confianza de que eso nos iba a llevar a que estaba en nuestra experiencia y que la teníamos que atender. Y finalmente se ha vuelto un instrumento de muchísimo aprendizaje, pero de mucha unión, de mucho aprendizaje, de mucha de y bueno, nos ha traído lo que queríamos, que nos ha traído riqueza, nos ha traído confianza, nos ha traído unión, pero sobre todo el aprendizaje. Y si de pronto se va un empleado y de pronto se quema un horno, ok, tenemos la confianza de que eso que está pasando es algo, es otra herramienta que necesitamos para volver a entrar en esa sintonía. Entonces, es lo mismo con las relaciones y con los hijos. La vida incluye altos y bajos, incluye desacuerdos, incluye la felicidad, incluye la tristeza, pero todo lo que nos causa tensión nos trae la oportunidad de desarrollar esa habilidad que nos va a acercar cada vez más a esa paz más no permanente, pero más continua. Más estable, a ese estado emocional de tranquilidad mucho más estable, más permanente.
Perfecto. Tal vez insistas, párrafo 7, en que el Espíritu Santo no te contesta. Volvemos a repetir esto. Pero quizás sería prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigue pidiendo al maestro que no puede dártelo. Ya lo hablamos esto. De él, del ego, nunca podrás aprender qué es lo que deseas, porque seguirás inventando deseos, fabricando deseos, aquel como hablamos, ¿no? Y esto te da una ilusión de seguridad, fíjate. Ah, ya logré la casa. Bien, vamos por el coche. Vamos por la carrera de los hijos. Ya, vamos. ¿Será eso lo que te da felicidad? Vamos por la maestría. Vamos por el doctorado. Ahora ya tengo los 500 mil pesos en el banco. Ahora voy por el millón. ¿Atrás de qué estás corriendo? Eso te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo o ser feliz de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. No sé, ¿por qué no dejo que se me guíe? La realidad es tu única seguridad. 8:30 de la mañana, tengo que llevar a mi hija a la escuela, entra a las 9. ¿Cuál es la realidad? Que tengo que mover el culo, ponerme un pants, una gorra y salir rumbo a la escuela.
Con la seguridad y la confianza, que eso es lo mejor que te puede pasar y que necesitas para tu despertar. O sea, tú no tienes que decirle a la vida por dónde, simplemente ponerte como servidor de la vida. Si en este momento para nosotros se nos requiere atender un problema en la tienda en lugar de ir a caminar, en este momento nuestra salvación, nuestra seguridad y nuestra confianza está por atender eso. Después, si viene la caminata, perfecto, caminamos. Pero dejar que la vida te guíe y te diga exactamente por dónde.
La realidad, o sea, lo que tengo enfrente, lo que pide mi atención inmediata, lo inmediato, es mi única seguridad. Más claro, imposible. Tu voluntad es tu salvación. Volvemos de vuelta, o sea, tu voluntad es, fíjate, cuando dice tu voluntad, dice tu disposición a decirle sí a la vida por donde la vida viene pidiéndote que la atiendas. O sea, mueve el culo, lleva a tu hija a la escuela a 8:30 de la mañana. Es tu salvación, porque es la misma que la de Dios, o sea, es la misma que la de la vida diciéndote por aquí. La separación no es más que la creencia de que tu voluntad y la de Dios es diferente. Fíjate, la separación no es más que la creencia de que esas voluntades son diferentes. Entonces, ¿por dónde está la salvación? ¿Por dónde está la curación de la mente? ¿Por dónde está el gozo? ¿Por dónde está la felicidad? A través de decirle sí a la vida por donde la vida viene pidiéndome que la atienda. Bien, fregón. Ah, pero no puedo. Desarrollo habilidades. Aprendo. Aprendo lo que tengo que aprender para decirle sí. No es que le vaya a decir no porque te equivocaste, vida, porque yo no sé ni madre de esto. Aprendo. Pero la vida, en su perfección, en su sincronía perfecta de momentos, de instantes, que me viene acercando para mi evolución de encuentros con situaciones, personas y cosas, me viene diciendo por aquí. No sé, aprendo. Pero no le digo en ningún momento a la vida, te equivocaste, la regaste. No, no, porque ahí me pongo en plan de maestro y me salí de mi papel de alumno y ahí es donde entonces empiezan todos mis problemas. Seguimos, párrafo 8. Párrafo 8, página 179. Ninguna mente recta, o sea, ninguna mente ubicada en lo constructivo, ninguna mente que hace esto, que le dice sí a la vida y que le entra por donde viene pidiéndole que la sea atendida, podría creer que su voluntad es más fuerte que la de la vida, fíjate, es más fuerte que la de Dios. O sea, ninguna mente sensata dice, no, no, vida, esto que me venís acercando es una jalada, no, 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 mi plan es el verdadero, no, ninguna mente o cuerda puede hacer una cosa así. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, de la de Dios, de la del plan, de la vida, entonces solo puede concluir, o bien, que Dios no existe, o sea que la vida es una tonta y que Dios no es real, o bien que su voluntad, la de Dios, es temible. O sea, cuando vos te pones en papel de maestro, tenés todas las razones del mundo para volverte vulnerable y miedoso. ¿Por qué? Porque estás agarrándote a las patadas con Sansón, como se dice, ¿te das cuenta? Le está diciendo a la vida, a ver, pará poquitito, vida, a mí me vale madres tu plan, yo el que voy a seguir es el mío. Entonces ahí tenés todas las razones del mundo para volverte vulnerable, frágil, enfermizo y miedoso. Y te viene un ataque incluso de pánico, porque te estás metiendo, te estás yendo contra la vida, ¿te das cuenta?
Pero te vuelves miedoso por los resultados que ya experimentaste.
Porque cuando tú hiciste tu voluntad y le dijiste a la vida por dónde, has salido arrastrado y has tenido mucho dolor. Entonces, por eso se vuelve temible, por tu experiencia.
Entonces, ya sabes que tienes todas las de perder, pero sin embargo, nos da cierto gozo. Y esto pasa, por ejemplo, en la relación de pareja. Hemos comentado a veces con María, cuando hay alguna discusión, vos sabés que la estás regando grueso. Sin embargo, hay cierto gozo y no sabés cómo meter marcha atrás. No sabés incluso cómo meter marcha atrás, pero querés meter marcha atrás porque sabés que la estás regando, pero de alguna manera hay cierto gozo en revolcarte en ese lodo y revolcar al otro, ¿no? Lo hemos platicado eso a veces. Y cuesta meter marcha atrás, pero bueno, es un entrenamiento.
Y una voluntad.
Seguro. Dice, fíjate esto, ¿no? Entonces, si vos, volvemos sobre esto, si en algún momento crees que tu voluntad es diferente de la de la vida, y que en lugar de estar acá tendrías que estar en Playa del Carmen, ¿no? Entonces podés concluir dos cosas. O bien, que Dios no existe, entonces haces tu voluntad, y eso da lugar al ateo, ¿no? O bien que la voluntad de Dios es temible, y eso da lugar a las religiones que creen en el pecado original y que Dios me va a...
la vida te castiga.
Claro, que la vida te castiga y da lugar al pecador, ¿no? Entonces, y bueno, y acá viene y te lo comenta. Dice, la primera conclusión da lugar al ateo, fíjate. Y la segunda, al mártir. Al mártir, no, yo debería estar en Playa del Carmen, pero estoy mejor aquí, con un grado de temperatura, y bueno, porque la vida así lo quiere, o sea, ¿no? Y la segunda da lugar al mártir que cree que Dios exige sacrificios. Fíjate qué locura, ¿no?
En la primera parte, cuando dice que da lugar al ateo, si no hay un Dios, pues qué miedo. Si no hay alguien que verdaderamente sepa qué es lo que te conviene o que te mande una guía para que tú sigas, pues qué miedo. Entonces no te queda otra más que hacerte cargo tú de ti mismo. Y entonces por eso le dices a la vida por dónde, por eso haces tu voluntad, por eso te pones en control de la vida, porque crees que no hay algo o no hay un plan de vida o no hay un... Cuando no confías en que la vida te está trayendo lo que necesitas, entonces es cuando tú haces tu voluntad, cuando le dices a la vida por dónde. Eso es lo que significa de cuando da lugar al ateo. Si no hay un Dios, entonces yo me tengo que hacer cargo de mí mismo.
Bien, cualquiera de esas dos conclusiones dementes, o sea, locas, producirá pánico. Fíjate esto, ¿no? Los ataques de pánico, ¿no? Famosos estos que están actualmente, ¿no? Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir cree que Dios lo está crucificando. Entonces camina con miedo por el mundo, ¿no? No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren o persigan ambas cosas. Fíjate esto, ¿no? Muchos persigan ambas cosas, ¿no? ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos, entre comillas, porque son una fregadera, no son regalos, y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. No deseamos toda esta locura, deseamos ser felices, pero bueno. Cuando le pides al dador universal, el gran dador universal, la vida, ¿no? Yo siempre digo que la vida es como una heladería, decimos, ¿no? Te da una bola de helado y te dice, acá está, tenés tres hijas, una tienda, una mujer, una familia y una casa. Un perro, dos perros y un auto. Está. Una bola de helado que tiene esas características. Quiero otra tienda. Quiero otro coche. Quiero otro perro. Quiero otra casa más grande. Le estás pidiendo dos bolas de helado. Si no supiste manejar una, no vas a poder con dos, por lo tanto la vida te va a decir, aguanta, güey, no, o sea, parecería que no te contesta, parecería que el Espíritu Santo, la vida, el plan, no te responde, es que tenés que ver qué tipo de peticionario sos. ¿Cómo vas a poderle pedir a la, cómo le vas a pedir a la vida dos bolas de helado si no pudiste con una? Por eso es importante atender en detalle, con respeto, con dedicación, con enfoque, lo que tengo en mi entorno inmediato, atenderlo de manera impecable, impecable, y después ver qué pasa a raíz de eso, ¿no? Entonces, él no puede darte lo que tú no deseas. No deseas infelicidad, no te lo puede dar. Entonces parece que no te responde. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, o sea, cuando le pido más friega, más sacrificio, más lucha, más bolas de helado y no puedo manejar las que tengo, le estás pidiendo lo que no se puede dar. Por eso parecería que no responde. Porque nunca se creó. Porque nunca te va a generar más miedo del que tienes y nunca te va a generar pánico. Entonces, parecería que no te responde, pero te está respondiendo. La propia respuesta de la vida es decirte, no, güey, no puedes con eso. Entonces, no cuentes conmigo, porque eso es una locura.
Bueno, el ejemplo de una relación es que me quiero llevar bien, me quiero llevar bien y no puedo con mi hijo, no puedo con mi hijo. Esta nunca te va a quitar eso, porque lo que realmente deseas es justamente estar en paz y estar en armonía con en esa relación. Entonces parecería que no sabes por dónde o que no te lo quita. No, porque la felicidad que realmente estás buscando viene cuando tú aprendes a desarrollar, a funcionar, a poder estar en relación con esa persona. Entonces parece que no te escucha cuando le dices, quítame esta tienda que ya no podemos más porque nos causa mucho problema, o quítame esta relación. Si tú realmente deseas mi paz y mi felicidad, quítame esto que me está perjudicando. No, no te lo va a quitar porque lo estás enfocando mal. Eso que te está dando la vida es justamente lo que te va a llevar a lo que verdaderamente deseas. Entonces por ahí está tu paz. Lo que pasa es que todavía no has entendido por dónde o no has aprendido por dónde.
Bien, cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. Tu voluntad unida a la de Dios, porque, o sea, la voluntad de la vida, ¿te das cuenta?
Por eso, cuando le dices, quítame esto de aquí, que no lo puedo atender, no. Y parecería que Dios te está castigando. No, es que no
O
estás
ponme,
entendiendo.
o ponme,
Oponme, quítame, oponme.
o ponme. Cuando vos le estás diciendo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Si no está en tu plan, porque no está en lo que a vos
¿Te
no,
conviene
te
tu
conviene.
voluntad unida con la de Dios?
Si no
Pues no te
está
conviene.
en el plan de la vida para tu evolución, por más que te ponga como dice el dicho, cuando no es para ti, ni que te pongas, y cuando es para ti, ni que te quites.
Y también cuando quiero que me quite una situación con la que creo que no puedo, tampoco te la va a quitar, porque por ahí está tu salvación. O sea, no puedes ni poner algo que creas que te va a dar la salvación, ni quitar algo para que entonces llegues en paz. Entonces, lo único que puedes hacer es aceptar lo que te está pasando, tengas o no tengas, y ver para qué te está pasando, aprender y desarrollar esa habilidad, y después vendrá lo que sigue.
El único libre albedrío es aceptar lo que la vida te viene trayendo, las cartas que te viene tirando para tu evolución. Le guste o no le guste a tu ego.
Sin embargo, el amor es respeto. Y como el espíritu y Dios es respeto, jamás te va a empujar a que tú decidas. Tú puedes demorar en esa situación, peleándote con la situación, queriendo que sea diferente, ya sea que te dé lo que no tienes o que te quite aquello que no te guste, mucho tiempo y generando el dolor que tú quieras. La enseñanza ahí está. Está ahí a tu servicio, pero tú puedes demorar cuánto tiempo y parecería que la vida te está castigando, ¿no? Y el único que está haciendo su voluntad y tratando de dirigir a la vida por dónde eres tú.
Impresionante este párrafo, ¿no? Pati, andan por ahí. ¿Qué sesión se están aventando, eh? Nos estamos aventando todos por acá. Bueno,
Nunca sabía que participaran, qué diferente.
sale bien los sábados de mañana. Vamos a tener que implementarlo los sábados de mañana, más seguido. ¿Quieren comentar algo?
Si
¿Quieren
están entendiendo, si
que
están
les demos la palabra? ¿Quieren usar el micrófono, chicas? Bueno, si gustan, piden la palabra por acá y adelante, ¿no?
Para que sea aterrizado en, porque todos tenemos diferentes formas aparentes de aprendizaje. Aunque todos es el, nos lleva al mismo propósito, a nosotros nos tocó aprender con esta tienda de Subway y nos toca aprender específicamente con Ivana, con Jimena, con Catalina, o específicamente. Y a ustedes en su vida tienen su guión de aprendizaje con formas distintas, pero específicas para ustedes. Si quieren comentarlo o si quieren abrir alguna experiencia para ver cómo se puede aplicar, pues sería muy bueno, ¿no?
Bien. Párrafo 9. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. O sea, tenemos que recordar quiénes somos.
Por eso al principio el curso dice que este es un curso obligatorio, no se refiere al libro en específico. El curso obligatorio quiere decir al final te vas a rendir de hacer tu voluntad y no te va a quedar de otra más que aceptar la vida como es y aprender lo que la vida te trae. ¿Cuánto tiempo te quieres demorar? ¿Cuántos años o vidas? No sabemos, pero al final vas a tener que llegar a la rendición de aceptar la vida como es y aprender lo que la vida te trae. Entonces, por eso dice aquí, esto es un curso obligatorio y bueno, pues sí, tú decides cuánto tiempo te demoras, ¿no? Todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios.
En última instancia, sí, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. La obligatoriedad de la que hablaba María del curso, ¿no? Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad, perdón, sí, de que su voluntad y la de Dios son una. O sea, su voluntad, la de todo el mundo y la de Dios son una. En presencia de la verdad, no hay descreídos ni sacrificios. Fíjate, en presencia de la verdad, o sea, ¿cuándo estoy en la verdad? Estoy en la verdad cuando digo sí a la vida por donde la vida me viene planteando que la viva. Y cuando no puedo, desarrollo habilidades, como dijimos. Ahí estoy en presencia de la verdad. Nosotros tuvimos que salir a atender ese negocio que teníamos, que habíamos postergado, como no sabíamos. En mi caso concretamente, porque no sabía de nada, tuve que salir a aprender cómo manejar eso que la vida me venía proponiendo como camino para vivirla. Y bueno, y ahí estás en presencia de la verdad, cuando le decís sí a la vida por donde la vida te viene proponiendo, y cuando no podés, insisto, desarrollás habilidades. Ahí estás en la verdad. De esa verdad está hablando acá. Porque este curso es práctico, como decimos. Este curso no es teórico, no es etéreo, no es para fantasear, ¿no? Entonces, si no se aterriza, mejor cerramos el libro, ¿no? Porque si no, da lugar para disertar nada más, para filosofar. Entonces, en presencia de la verdad, no hay descreídos, porque cuando yo tuve que aprender y aprendí lo que tenía que aprender para manejar la tienda, comprendí que me estaba subiendo a la ola de la vida. Entonces dejé de creer poco en mí, dejé de creer poco en la vida, dejé de creer poco en los proveedores, dejé de creer poco en los empleados, dejé de creer poco en los colaboradores, dejé de creer poco en mi compañera de camino. Empecé a creer mucho en todo eso. Entonces ya no hay descreídos. Ni sacrificios, pinche tienda que hay que atenderla, que me tengo que ir a México, que fíjate que estar en Naucalpan y que mendigo tráfico. No, 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 pará, pará. Eso desaparece porque vos le estás diciendo, le estás entrando a la vida por donde la vida te pide que la encares. Entonces desaparece, desaparece el sacrificio y desaparece el descreimiento de que debería ser diferente mi vida, ¿te das cuenta?
Bueno, pero sí es muy importante comentar que estos pensamientos y estas emociones sí van a aparecer. Cuando le dices sí a la vida, devuelves, otra vez te encuentras de que estoy haciendo sacrificios, esto no me gusta, esto, acuérdense que nosotros hemos sido entrenados durante muchos años y muchas generaciones a justamente hacer esto de nuestra voluntad, de decirle a la vida por dónde, de que creemos que sabemos qué es lo que nos va a llevar a ese éxito o a esa felicidad, ¿no? Entonces, es la la mente es una liga que te va a regresar a lo conocido, a decir, no, yo, estos están locos, esto es un sacrificio. Si no, a nosotros nos pasó cuando tomamos las tiendas, vimos a las tiendas muy pesadas, se quemaban todos los hornos, no sabíamos ni por dónde, la gente se iba. Entonces, la verdad es que muchísimas veces nos dieron ganas de botar todo eso. Tienes que desarrollar una confianza tremenda en decir, sé que en este momento parece que la vida está cayéndome encima, pero tengo la confianza de que es por aquí. Y me levanto, y como dice Fernando, y muchas veces cuando no puedo, cuando ya no me quedan fuerzas, me levanto, me baño, me peino y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, muchas veces cuando ves que la vida de verdad ya no puedes con ella, entras en eso. Ahí es donde le dices, sí, confío, hago tu voluntad, me levanto y hago lo que se requiere de mí. Ahí, con la confianza y la seguridad y la aceptación, que ahí está mi salvación.
Muchísimas veces, porque ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, esto que comenta María es muy importante. Muchísimas veces dentro de este proceso de decirle sí a la vida, tuvimos a punto de botar todo, mandar todo al diablo, literalmente. Y
no solo en la tienda, en la relación.
No solo en la tienda, en la relación, en todo, porque la mente es una liga. ¿Y qué pasa? Cuando vos le decís sí a la vida, ni modo que el ego, que es esa mente cómoda, abandonada, te va a decir, ¡ay, qué padre, estos cabrones están despertando! ¡Qué fregones que son! No. Viene toda una avalancha de cosas fétidas, de cosas malolientes, de cosas de deseos, de perversidades, de turbulencia.
De enfermedad física,
¿por qué? Y a eso iba, porque el recinto por excelencia del ego es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Yo se me hinchaba la panza, te llenas de gas, te llenas de pedos, literalmente,
te
da gripa, empezás se te caen los mocos, se te aflojan los dientes, porque aparte estás apretando los dientes, ¿no? Se te aflojan los dientes, te empieza a temblar un ojo, ¿no? Te tambalea un ojo, te empieza a doler la cadera, se te hinchan los pies, en fin. Y dices, ay cabrón, ¿qué hice, no? Si yo estabas bien cómodo, estabas bien amarranado, estabas bien abandonado. Pero ¿qué pasa? El ego no quiere que vos le digas sí a la vida, porque entonces se deshace, se desintegra, pierde fuerza. Entonces usa todas sus fuerzas para evitar que vos avances. Uno de sus ardides favoritos es el cuerpo, porque es lo que él fabricó para que siguiéramos durmiendo este sueño de la separación y del olvido, de que dejáramos enterrado el espíritu y nos olvidáramos del espíritu y dijéramos que somos cuerpo. Entonces el cuerpo es su aliado fundamental. Entonces, cuando le empezás a decir sí a la vida y empezás a mover el culo, decís, ay cabrón, se viene todo esto que a lo que vos tenés que decirle, no pasa nada, si la vida me viene pidiendo que agarre esa maleta, la que tengo ahí, que todavía no desarmé, porque ya apenas la desarmo y me vuelvo a ir el martes, si me pide que agarre esa maleta, yo dejé de hacer ejercicio, de caminar todas las mañanas como caminaba, y entonces la panza se me empieza a hinchar, y empiezo a acumular más kilos, y no pasa nada, la vida me está pidiendo que la atienda por este lado, entonces yo veré cómo resuelvo después esta cuestión física, pero ahora esta cuestión mentalmente le digo sí a la vida, por donde la vida me viene pidiendo, y le tengo confianza a ese plan, de que ese plan es el mejor para mí, para los que me rodean. Y entonces aprieto los dientes y salgo. Y salgo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y las tentaciones van a estar ahí. Deberías estar en otro punto de tu vida, tienes casi 50 años, fíjate que estás moviendo el culo a esta edad, yo qué necesidad tengo, y deberías dedicarte a la terapia, o mejor deberías dedicarte a leer el libro más veces por internet, eso es más cómodo desde tu casa. Ahí está el ego usando todos sus recursos, ¿te das cuenta? Entonces, atentos con esto, atentos, porque cuando empezás a moverte del área de abandono o de mal llamada de confort, varias cositas van a empezar a reacomodarse, ¿no?
El ego justamente surge porque creemos que no es, que estamos separados de Dios. Al sentirnos ateos, como lo que acabamos de leer, creemos que estamos solos. Y cuando imaginemos a un niño chiquito, a uno de unos 2 o 3 años que se siente totalmente solo, no están sus padres, no hay nadie que lo guíe, no hay nadie que lo cuide, entonces él se tiene que hacer cargo de sí mismo. Y entonces va por donde cree que le conviene, va por donde se siente más seguro. Ese es el ego, el mecanismo que surgió en nuestra mente porque nos creímos separados de Dios. Entonces es el guía que te va a llevar a donde cree que está tu salvación, a donde cree que está lo que va a hacerle caso a tus gustos, a tu comodidad, a tu protección, pero eso no tiene que ver nada con la verdad, el programa de tu vida, que es el recordar quién eres, el llegar a tu salvación y a la paz. El ego cree que el éxito y la felicidad está en las cosas materiales, en el cuerpo, en lo que la vida te dice, que si tienes una carrera, si eres exitoso, por ahí va a estar la felicidad. Eso es lo que el ego cree, y como lo cree, te mete a esa ruta, que vayas por ahí. Y bueno, pero eso no quiere decir que te lleve a la felicidad, porque si todo se hiciera, si eso fuera cierto, pues habría muchísima gente feliz, permanentemente feliz y constantemente feliz. Entonces, como nos damos cuenta que eso no funciona, nos da mucho miedo. Ahora, ¿cuál es la verdadera felicidad y la verdadera paz? La aceptación. Es muy sencillo, sí, pero no es fácil. Es una decisión de día a día, de instante a instante, de decir, okay, esto me está causando tensión, me quedo aquí, y me quedo aquí para resolverlo, porque tengo la confianza de que esto me va a traer aquello que yo necesito para llegar a esa paz. Pero a esa verdadera paz, no a la euforia, no al gozo del placer, no al éxtasis, no, me va a llevar a esa paz sostenida, a esa tranquilidad, a esa armonía, a ese compartir, a esa unión, que es lo que verdaderamente todos estamos buscando, pero no sabemos por dónde, y como no sabemos por dónde, mejor dejamos que se nos indique, que nos guíen.
Excelente. Inciso 3, párrafo 9, página 180. Empezamos el párrafo 9 nuevamente. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Ya hablamos de la obligatoriedad de todo este proceso, no de este curso como tal, como el libro azul, sino del proceso de recordar quiénes somos. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una, la de esa persona, ese ser. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios, es lo que acabamos de explicar. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo tengo que encarar esto. No tengo tiempo ni de tener miedo. Así que el miedo a la fregada. Negar lo que simplemente es, fíjate esto que es importante, negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. O sea, a ver, tengo que llevar a mi hija a la escuela 8:30 de la mañana, no, pero no quiero, me voy a hacer loco, voy a dejar que pase el tiempo. Tan solo puede parecer que es temible, o sea, solamente puede dar la impresión de que es temible. ¿No? Ahí se empieza a sentir miedo porque venís postergando, te venís haciendo loco con aquello que sabés que tenés que hacer. Entonces empieza esa ansiedad, te viene hambre, te viene, es decir, sabés que estás postergando, pero mirás para el otro lado y bueno. El miedo no puede ser real sin una causa. Y Dios es la única causa. O sea, cuando no hay causa, cuando algo no tiene causa, no existe, dice el curso. ¿No? Esto es un concepto, esto es una cuestión conceptual. Cuando algo no tiene causa, no existe. Solamente aquello que tiene causa existe. Y lo único que tiene causa es aquello que la vida te viene proponiendo. Es lo único. Porque lo demás son sueños guajiros, ¿te das cuenta? Ay, no, y si no llevo a mi hija a la escuela, pues chingado, tienes que salir, mover el culo, son 8:30, no llegas. Pero y si mejor, a ver, si mejor llamo a la escuela y digo que está enferma, y mejor digo que estamos de viaje y que nos surgió un imprevisto, son todas fregaderas ilusorias que lo único que te están haciendo es dilatar lo que se requiere de ti. Y ahí obviamente empieza el miedo, empieza la ansiedad, empieza y te empezás a poner mal. Después proyectás. Llega alguien, toca el timbre a tu casa y le mentás la madre. ¿Por qué? Porque proyectás esa evasión, esa postergación. Estás mal en ese orden de tu vida que no quisiste atender y entonces lo proyectás en otra cosa. Entonces, el miedo no puede ser real sin causa. Y Dios es la única causa. Dios es amor, la vida, su plan es amor, es el amor mismo. Y Él es ciertamente lo que tú deseas. Tú deseas unirte a ese plan. Todos tenemos ese deseo, consciente o inconscientemente. Esa es tu voluntad, esa es nuestra voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Fíjate esto, qué importante. No es que no pidas, no se trata de que no pidas. Pide lo único verdadero que realmente deseamos. ¿Qué puedo y debo aprender en esta situación? ¿Cómo me uno a ti, vida, en este instante? ¿Qué debo hacer para unirme a ti? Ese es el único pedido real, el único pedido con sentido. ¿Qué puedo hacer, vida, Dios, plan, para unirme a ti en este instante, no a mi mendigo plan, a tu plan, a tu plan? Y ni siquiera lo tengo que pedir. Tengo que mover el culo y aceptar que es lo que se requiere de mí en este instante. Ahí está la propuesta de la vida. No es tan complejo, salvo para el que no quiere ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer si son 8:30 de la mañana y tengo que llevar a mi hija a la escuela? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debería pedir? ¿Qué debería decretar? ¿Qué debería visualizar? Ni madres, tengo que mover la cola del asiento, ponerme un pants, una gorra y salir. Así de sencillo.
Por eso el dicho de que se haga tu voluntad y no la mía es justamente eso. Que se haga tu voluntad, vida, y no la mía. Hoy en la mañana nuestra voluntad era salir temprano a caminar. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad de la vida es atiende primero lo que se te está requiriendo. Resuelve el problema de los pedidos y todo, y después la mía. Entonces, esa de verdad es un buen dicho que hay que tener muy en mente, ¿no? Que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad es acepto la vida como me la va trayendo y después la mía. Y de verdad que sí queda espacio para la mía, porque mi verdadera voluntad es estar en paz.
Entonces, volvemos a esto último. Dios es amor, la vida es amor en su plan perfecto de sincronías. Y Él, o la vida, es ciertamente lo que deseamos, vivir la vida, no padecerla, ¿no? No luchar contra ella. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Fíjate qué padre. Párrafo 10. Cuando le pides al Espíritu Santo, a esa parte de la mente sana, lo que te podría hacer daño, o sea, dos bolas de helado, o quítame a este, que me cae gordo, o ponme a aquel, cuando le pides al Espíritu Santo lo que podría hacerte daño, Él no puede contestar porque no hay nada que te pueda hacer daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Así de fácil. Cualquier deseo que proceda del ego, o sea, tan sencillo como cualquier cosa que quieras hacer diferente a aquello que la vida te viene proponiendo en este instante, cualquier cosa que quieras, cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye ninguna petición.
Estás pidiendo nada.
Nada. Es simplemente una negación en forma de petición. Fíjate esto, qué importante. Es decirle a la vida, no, ni madre, yo no me voy a levantar a las 8:30 a llevar a mi hija a la escuela. Yo quiero el café con las amigas, o yo quiero ir a caminar, o yo quiero ir a, o yo quiero quedarme más tiempo en la cama. Entonces, cualquier deseo que proceda del ego, o sea, cualquier negati ne toda negación de aquello que la vida te viene proponiendo no es una petición, es simplemente una negación en forma de petición, ahí está, ¿no? Claro, ¿no? Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo, tu mente, tu parte de la mente sana, no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. Lo que tiene significado es aquello que la vida te viene proponiendo, ¿no? El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos, o sea, entre la parte de la mente sana y la parte de la mente dormida. Tú, en cambio, puedes pedirle todo, porque las peticiones que le haces a él son reales, al proceder de tu mente recta.
Pareciera un juego de palabras.
Aquí. Pareciera un juego de palabras, increíble.
Parece un juego de palabras y podremos caer en confusión, pero la única petición es aceptación de lo que está pasando y qué puedo y debo aprender de esto que me está sucediendo. Esa es la verdadera petición. No sé, no puedo. A ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me puedo unir? Esa es la única petición, de que me ayudes a ver para qué me sirve esto que está sucediendo en mi vida. No si lo quiero o no. La única petición es estar abierto al aprendizaje. A ver, estar abierto a ver.
O sea, no se trata de pedir nada, sino de abrazo esto o me peleo con esto, imagínate. Y la petición es, ¿cómo puedo usar esto que está llegando a mi vida ahora? No quítamelo, fíjate. No quítamelo ni cámbiamelo. Es, ¿cómo puedo usar esto para aprender, para evolucionar?
Es, lo acepto. No veo claro. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? Es la única petición que va a escuchar el Espíritu Santo. Es la única petición real.
Bien.
¿Algún comentario?
¿Algún comentario, muchachas, para ir medio cerrando por hoy? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún, no sé, algo que quieran expresar? Y ya para finalizar entonces el párrafo 10. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a él son reales, al proceder de tu mente recta. Las peticiones no de cosas concretas, sino de cómo me vinculo de manera asertiva con esto que la vida me viene proponiendo. ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Sí? ¿Cómo me puedo unir a esto? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué debo desarrollar? ¿Qué habilidades debo desarrollar para que esto, para poder vincularme de manera sana con esto que me viene proponiendo la vida? En ningún momento el pedido es cómo salirme de esta vaina, ¿no? Puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a él son reales al proceder de tu mente recta. Negaríale al proceder de tu mente recta cuando quiero honestamente y sinceramente vincularme con eso que me llega. Pero tus peticiones no son reales cuando quieres que eso que llegue sea diferente o cambie. Ahí no son reales tus peticiones. Tus peticiones son reales cuando dices, ¿cómo puedo vincularme de manera sana con esto? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla en su Hijo cuando su Hijo realmente está... Cuando su hijo realmente está dispuesto a ver. Bueno, vamos a dejar por acá párrafo número 11. Vamos a empezar la semana que viene de la página 180 del texto. Párrafo 11 del capítulo número 9. Vamos a comenzar la semana que viene, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Recordemos a todos que se va a necesitar... el próximo miércoles ya estamos, ¿a qué fecha?
No sé.
Confírmame.
Creo que ya es febrero, ¿no?
Estamos el próximo miércoles, no, el miércoles próximo todavía estamos a 31, todavía estamos a 31 de enero, así que todavía no se necesita una nueva clave, vamos a trabajar con la misma clave y vamos a ya para la para la otra, hasta la otra semana necesitaremos una nueva clave, que es la clave de febrero, ahí comunicarse con María para que asigne la nueva clave, ¿vale? Pues bueno, no sé, María, ¿querés comentar algo antes de irnos?
Pues no, que ahora sí, como les decíamos, que esto se oye muy sencillo, pero no es fácil, requiere de nuestra voluntad, y de la voluntad no solamente una vez al día, sino en todo momento decirle sí a la vida, hacerme un lado, de ver qué es lo que me conviene a mí y a todos los que están a nuestro alrededor. Y bueno, desearles que tengan un buen fin de semana y que le digamos sí a la vida.
Muchas gracias, gracias por todo, gracias por estar, a los que estuvieron presentes y a los que hacen posible, que no estuvieron presentes hoy, pero que hacen posible que este espacio siga vigente. Nos vemos el próximo miércoles con muchísimo gusto a las 7 de la tarde. Un abrazo grande a todos, buena semana. Chao.